Buenas Prácticas Corporales, el espacio para escuchar tu cuerpo en la nueva mañana de Uniradio. Todos los lunes a partir de las 11. Aprende a escuchar tu cuerpo.
Retrasamos un poquito, pero al fin llegó el espacio Buenas Prácticas Corporales y hoy nos acompañan Ademar Martínez e Ignacio González, estudiantes de Educación Física del ISEF, para hablar de entrenamiento funcional. Ellos ya estuvieron por acá. ¿Cómo están, chicos? Buenos días.
Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, un gusto tenerlos por acá.
Bueno, muchas gracias.
Hoy con un tema nuevo. Vamos con entrenamiento funcional, que no tengo ni idea qué es, así que si arrancamos por ahí, buenísimo. Me cuentan de qué se trata.
Perfecto. Bueno, el entrenamiento funcional, sobre todo, es un tipo de entrenamiento muy popular últimamente, que está muy de moda. Así que lo que pensamos que estaría bueno es aclarar ciertas cosas acerca del mismo, entender bien qué es lo que es y aclarar ciertos mitos y ciertas verdades sobre el entrenamiento funcional.
Bien.
Así que en principio vamos a ver qué es lo que es el entrenamiento funcional. Por definición, el entrenamiento funcional significa entrenar con un propósito.
Uh-huh.
O sea, eso quiere decir que yo entreno con un objetivo determinado.
¿Ah? Bien.
El entrenamiento funcional realmente fue creado por los rusos en 1920 con el pensamiento y la filosofía original, es decir, entrenar con una función más bien de rehabilitación.
Uh-huh.
Pero después fue retomado de una manera más global por un fisioterapeuta y un preparador físico en Estados Unidos en los 80.
Uh-huh.
Ahí fue que tomó el enfoque que tiene ahora, que es algo más de entrenamiento de rendimiento, digamos.
Bien.
¿No?
Bien.
La idea de este señor fue mezclar los aspectos: la disminución de las lesiones y por otro lado, prevenir que estas lesiones acontezcan.
Uh-huh.
¿No? Así que es un tema más de fitness. Más
está bueno,
con el fitness.
Por lo que estoy entendiendo, tiene que ver con. Se hace ejercicio por uso recreativo, pero también tiene funciones determinadas. Es un poco eso, ¿no? Pensar para qué estamos haciendo ese ejercicio, ¿no?
Exactamente. Esa es la idea del entrenamiento funcional. O sea, uh-huh. tener un programa de entrenamiento que esté adaptado a las necesidades individuales de cada, o de cada grupo o de cada persona, dependiendo de,
bien.
De las características.
Bien.
Volviendo al desarrollo del concepto, el entrenamiento funcional adopta la diversidad de ejercicios y un acercamiento integrado para mejorar la fuerza y el acondicionamiento total de aquellos que lo utilizan,
uh-huh.
que es de lo que hablábamos recién, ¿no? Originalmente, este acercamiento funcional estaba circunscrito a ámbitos de la rehabilitación y la medicina deportiva, pero, como dijimos recién, se tomó más bien como para el lado del rendimiento y para el lado de, no solamente de la salud, ¿no? Los rehabilitadores y terapeutas, así como los profesores de educación física, no solo tienen que devolver al deportista a su patrón de la vida cotidiana, sino que también al más alto rendimiento, para que los preparadores físicos puedan recuperar su máximo rendimiento posible.
Uh-huh.
O sea, no solamente el nivel básico de salud, sino un poquito más avanzado, que es la idea del entrenamiento funcional para los deportistas, por ejemplo.
Claro, en el caso de gente que ya esté entrenada.
Exactamente. Uh-huh. Ahí vamos al tema del objetivo del entrenamiento funcional. O sea, si vos tenés un deportista que quiere rendir, el objetivo va a ser el rendimiento.
Uh-huh.
Y va a ser diferente el entrenamiento funcional si es para fútbol, si es para handball, si es una pretemporada. Así
claro.
que un poco
hay,
la idea...
Hay entrenadores que son específicos de eso, de un entrenamiento funcional.
Sí, hay especializaciones en entrenamiento
claro.
funcional, así como hay especializaciones en muchos ámbitos.
Uh-huh.
Y esa es un poco la idea del entrenamiento funcional.
Buenísimo, buenísimo. ¿Qué más me pueden decir sobre esto?
Nada, que el entrenamiento funcional debe integrar todos los aspectos del movimiento humano.
Uh-huh.
El que hace el entrenamiento funcional debe ser una persona que analice el movimiento. O sea, que vea las características del movimiento de la persona que hace, ya sea si es un deportista, si es un futbolista, por ejemplo, cómo tiene que patear la pelota. Entonces, a partir de ahí, llevar el entrenamiento y diseñar un entrenamiento para ese tipo de movimientos. Y en el caso de una señora, por ejemplo, que los movimientos de ella es subir un ómnibus con dos bolsas de supermercado,
sí.
analizar ese movimiento darle funcionalidad y entrenar en base a ello.
Bien, bien, está buenísimo.
Así que esa sería como la idea global del entrenamiento.
De lo
funcional.
Que es el entrenamiento.
Exactamente.
Funcional. Bien.
O sea, entrenar con un propósito determinado.
Bien, estupendo. ¿Qué más nos pueden contar sobre eso?
Yo les iba a contar un poquito sobre, ya pasar a hablar sobre mitos y verdades sobre el entrenamiento funcional.
Ajá.
Y una de las cosas es sobre las máquinas y el entrenamiento funcional. Que es muy importante aclarar que el entrenamiento con máquinas no es sinónimo de un buen entrenamiento. Sino el buen entrenamiento va a depender de la calidad de ejecución y del control correcto de las cargas que tenga cada uno y que sea puesto para el entrenando por el entrenador.
Las máquinas te referís a los aparatos.
A los aparatos,
de los
sí.
gimnasios.
Exactamente.
Sí, sí. Bien.
Dependiendo también del objetivo y de las posibilidades de la persona a la cual está realizando el ejercicio.
Bien.
Todo esto a cargo, obviamente, tiene que estar a cargo, obviamente, del personal especializado, como te decía anteriormente.
Bien.
Hay un mito que recorre el imaginario colectivo, que es que las máquinas guiadas son mucho más seguras. Al estar el movimiento dirigido, se dice que son mucho más seguras. El asunto es que estas máquinas no hacen que se activen los músculos que estabilizan el cuerpo, ¿no?
¿Cuáles serían las máquinas guiadas?
Y las máquinas guiadas serían todas las, por ejemplo, la prensa de piernas, la camilla de piernas,
bien.
Que aíslan el movimiento. Son movimientos más bien analíticos, que trabajan solamente sobre un músculo particular. Entonces, por eso mismo es que dejan de lado los músculos que estabilizan el cuerpo.
Bien.
Bien, entonces el asunto es que estas máquinas, al no activar esto, hace propenso al usuario a lesiones. Entonces no quiere decir que sean malas, sino que este entrenamiento hay que complementarlo con el entrenamiento más funcional, que involucra a todo el cuerpo. Es una de las ventajas que tiene el entrenamiento funcional, que involucra a todo el cuerpo. También se habla de que las máquinas tienen un respaldo, las máquinas que tienen respaldo, como por ejemplo la camilla de cuádriceps, que son más seguras que el entrenamiento con pesos libres y en superficies inestables. Esto es falso, ya que las máquinas con respaldo atrofian los músculos que estabilizan la columna. Al tener ese respaldo, no dejan que trabajen estos músculos, entonces se comienzan a atrofiar.
Bien, bien, bien.
Sí, bueno, siguiendo hablando del tema de la parte de las máquinas dirigidas.
Sí.
Muchas de esas máquinas lo que hacen son movimientos monoarticulares. ¿Qué quiere decir? Yo solamente o solo muevo la rodilla, o solo muevo el codo, o solo muevo el hombro. Tiene que estar complementado con una parte más de movimiento general. Pero sin embargo, si volvemos al concepto de entrenamiento funcional, de que es entrenar con un propósito, puede ser que en algunos casos esos movimientos monoarticulares sirvan. Entonces tampoco hay que engañarse en el sentido de decir, tal, el entrenamiento, las máquinas son malas o el peso libre es malo, como decía además recién. Así que por ese lado también es importante destacar ese tipo de cosas. Que mientras tenga el objetivo claro, la máquina o el tipo de entrenamiento que se utilice, estaría bien. Por eso es importante que haya un profesional de por medio que discerna.
Exacto.
Cuál es.
Eso mismo les iba a decir, ¿no? Tiene mucho que ver también con que haya un entrenador que ayude a encontrar esa funcionalidad, esa función que va a tener ese entrenamiento. Si no, es muy difícil, tal vez, para uno solo ir y tirarse a las máquinas, a los aparatos, a entrenarse solo.
Exactamente.
A lo largo de esta entrevista vamos a estar nombrando cada vez que hablemos de algo la importancia que tiene en el entrenamiento funcional el entrenador.
Claro.
Que ese quien, como lo dijo Nacho en la primera parte, analiza el movimiento y el que plantea el entrenamiento en base a las necesidades de la persona que quiere entrenar.
Totalmente, totalmente. ¿Hay alguna verdad o mito más que quieran comentar?
Hablando más bien de los materiales y bien. Para el entrenamiento funcional, decir que hoy en día el movimiento global sobre el entrenamiento funcional tiende a enfatizar el entrenamiento con cintas, con TRX, tablas de equilibrio, mancuernas, kettlebells, que son pesas rusas, balones medicinales, pelotas de entrenamiento, elásticos, BOSU, sacos de arena y ejercicios con peso corporal. Es importante también saber que el tener todos estos materiales, la utilización de estos materiales, no quiere decir que el entrenamiento funcional, por más materiales que use, cuanto más materiales, mejor entrenamiento.
Ajá.
No es así. Si no, volvemos a lo mismo, que lo importante es el enfoque que se le dé y la manera de utilizar cada material que tenga el entrenador, que sea en base a ese objetivo que tiene el entrenando.
Bien. Bien, bien.
Exactamente. Por ejemplo, lo que vemos muchas veces es el tema de las superficies inestables.
Uh-huh.
O sea, que son superficies sobre las que vos te parás, que tienen cierta movilidad, digamos, como por ejemplo son las tortuguitas, las famosas tortuguitas o los bosus,
uh-huh.
que son como unas medias pelotas infladas,
sí.
que vos te tenés que parar arriba.
Sí.
Eso es precioso, pero va a depender de la persona que le apliques. Si vos una persona mayor le aplicás eso, por más lindo que quede, seguramente la rompas.
Uh-huh.
Pero si vos se lo aplicás a un deportista ya consolidado, capaz que ni siquiera es un estímulo.
Claro.
Entonces es importante no dejarse llevar y no dejarse guiar por la cantidad de materiales y por lo vistoso que sea.
Claro, un por el aspecto que pueda
exactamente,
tener.
Exactamente, porque ¿no? muchas veces vemos los entrenamientos
colores,
exacto,
la forma,
con
¿no?
bandas por todos
lados.
Cosas
colgadas. Todo
sí, y en realidad no estás entrenando nada. O sea, va a depender de la habilidad del entrenador para ver si eso realmente funciona.
Bueno, eso debe pasar mucho también en los gimnasios, ¿no? Como
sí.
que se utiliza de poner muchas Pero, cosas, muchos sí, colores, sí. bueno, que llamen la atención y que haga que la gente como que se cope también con...
Influye mucho en la parte motivacional. De
Totalmente.
De influye, sí.
Otra cosa sobre las superficies y equipamientos, es uh-huh. sobre las superficies y equipamientos inestables.
Sí.
Esto en relación con el trabajo de fuerza.
Ajá.
Que puede, el aumento de la fuerza también se puede ver reducido con el entrenamiento de superficies inestables. Si uno desea ser más fuerte, debe cargar el músculo con la cantidad de resistencia suficiente para reclutar suficientes fibras musculares.
Claro.
Esto quiere decir que al trabajar en superficies inestables, lo que sí se ve es un mayor reclutamiento de fibras musculares en lo global.
Uh-huh.
Pero si tu objetivo es aumentar los niveles de fuerza, es necesario aplicar una resistencia al músculo que haga que este músculo cargue con esta contra esta resistencia y pueda así aumentar los niveles de fuerza.
Claro, claro, claro.
Y por ahí va a andar.
¿Algo más que quieran comentar?
Bueno, está en realidad eso que hablaba de Mar, que va a depender, o sea, si vos por ejemplo querés trabajar la fuerza,
sí.
El tema de todo de las superficies inestables o de repente de las gomas o de lo que sea,
uh-huh.
Te va a servir hasta cierto punto. En el momento que vos querés cargar, que tu objetivo pasa hacia otro lado, ahí va a ser importante que vos empieces a pensar en otro tipo de materiales para entrenar.
Bien, 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 bien.
Y lo importante con esto de los materiales y con las superficies inestables también es recrear el ámbito en el que uno va a desarrollar su actividad. En base a lo venimos nombrando a lo largo del
sí,
espacio,
sí, sí,
que
sí.
lo importante es, en base al objetivo que tiene la persona o a la actividad que realiza, tratar de entrenar en función a eso. Entonces, con todos estos materiales y superficies inestables, tratamos de recrear el ambiente o el entorno en el cual se desarrolla la actividad del participante.
Bien, bien. Y por último, queremos ver un poco para quién está recomendado, ¿no? Este tipo de entrenamiento.
Sí, el entrenamiento funcional.
Bien, lo mencionábamos para los deportistas y para todos aquellos que quieren encontrar, ¿no? una función sí. a ese ejercicio físico.
Es recomendado para cualquier población.
Claro.
Si los objetivos son planteados de forma correcta.
Uh-huh.
Como vimos anteriormente, este entrenamiento se caracteriza por plantearse a partir de las necesidades de cada persona.
Claro.
Por lo tanto, puede adaptarse para cualquier tipo de población, tanto para una persona sedentaria que quiere comenzar a realizar ejercicio, como para un deportista de alto rendimiento que está entrenando que quiere obtener el mayor rendimiento en base a sus posibilidades. Es muy importante para esto acudir a un profesional del ejercicio físico para el entrenamiento. No cualquiera está capacitado para dar este tipo de clases. Es importante recordar que estamos confiando con la salud de nuestro cuerpo, por lo que no debemos confiar en cualquier persona. Y debemos cerciorarnos de que estemos en buenas manos.
¿Entrenadores de algún modo de este tipo encontramos en los gimnasios regularmente? ¿O tenemos que buscar un entrenador personal aparte?
Podemos encontrarlo, como puede ser que no los encontremos también. Uh-huh. Lo que tenemos sí que cerciorarnos de que la capacidad de ese entrenador o de que del modo de entrenamiento de ese entrenador está bueno para nosotros y nos va a hacer bien.
Bien. Bien, bueno, cosas a tener en cuenta. Chicos, un gusto tenerlos por acá. Mucha suerte, es la última vez que vienen, ¿no?
Sí, es la última.
Es la última y ya están...
aprobamos la materia.
Muy bien, ya aprobaron la materia. Yo creo que sí, después de esto ya
sí,
la aprobaron.
Después de esto ya está.
Le mandamos un abrazo a Aldo Tripaldi, que siempre nos manda a los chicos con esta preparación, con estas diferentes clases vinculadas a buenas prácticas corporales. Mucha suerte, ya están a punto ahí de recibirse.
Bueno, muchas gracias.
Mucha suerte en eso. Un gusto tenerlos por acá.
Igualmente.